la importancia de la Navidad. Yo sé, hermanos, de que la Navidad ha creado mucha controversia a lo largo de la historia. Algunos que creen en la Navidad, otros que no creen en la Navidad, unos que la celebran, otros que critican a los que la celebramos, en fin, hay todo un dilema acerca de la Navidad. Antes de comenzar este sermón, yo quisiera decirles de que nosotros no celebramos el 25 de diciembre, ni el 24 de diciembre. Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Esas son fechas que, sea por un orden mercantil o por lo que sea que se haya inventado, la realidad es que no sabemos cuándo el Señor nació. No tenemos una fecha. Yo creo que Dios ya lo hizo a propósito, no darnos una fecha exacta del nacimiento de Jesús. Pero tampoco es necesario entrar en polémica por eso, ¿verdad? Porque no se celebra la fecha, se celebra el Salvador. De hecho, la Navidad significa nacimiento, es lo que significa Navidad. Entonces, hoy, este domingo y el próximo domingo vamos a estar hablando acerca de eso. Hoy vamos a ver lo importante que es la Navidad. El próximo domingo vamos a ver la historia que hay detrás de la Navidad. Para que tengamos claro que si usted pone árbol, si usted celebra la Navidad, pecado no es. Pero tampoco es necesario hacerlo si no quiere hacerlo. Entonces hay que discernir lo que verdaderamente adoramos nosotros. Nosotros no adoramos la Navidad, nosotros adoramos a Cristo, que es el que nació en el pesebre, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces vamos a leer este pasaje, Lucas capítulo 2, verso 1 al 20, que dice: Aconteció en aquel día que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, y allí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos, nosotros debemos de entender que la iglesia celebra el nacimiento de Jesús. Eso es lo que nosotros celebramos. La fecha del nacimiento de Jesús con exactitud
Jesús nadie lo sabe. Es muy posible que Jesús haya nacido 4 o 6 años antes de Cristo. Es curioso, ¿verdad? De la era cristiana. Porque vemos en el pasaje que hay dos personajes que son los que llaman al censo. Estos eran gobernadores de Siria, de Palestina, y ellos son los que estaban llamando al censo para que ellos, todos los israelitas, fueran censados y tener un número exacto de las personas que habitaban Israel. Entonces, José, como era de Belén de Judea, porque los hijos de David, toda la descendencia de David, se posesionó en la ciudad de Belén. Belén estaba de Jerusalén más o menos a unos 20 o 15 kilómetros de distancia de Jerusalén a Belén. Entonces, para David se hacía mucho más fácil moverse entre Jerusalén y Belén, donde tenía, era una especie de casa de campo la que tenía David ahí. Tanto María como José eran descendientes de David. Los dos eran descendientes, porque la profecía decía que el Cristo, el Hijo de Dios, era hijo de David. Así estaba profetizado, no solamente por Isaías, sino también por Jeremías, que fueron los profetas que más o menos dijeron de dónde era. Y Zacarías, que dice prácticamente, oh Efrata, Efrata, a Efrateo se les llamaban los descendientes de David, a los que prácticamente habían nacido en Belén de Judea. Entonces, hermanos, pensemos un rato en la Navidad. La Navidad fue instituida prácticamente después del año 325. Antes de eso no se encuentra el registro de que se haya celebrado la Navidad. Fue cuando Constantino hizo de la religión cristiana la religión del Estado. Después del Concilio de Nicea, que fue el Concilio del 325, donde 335 obispos del imperio se reunieron para refutar el arrianismo que estaba en boga en ese momento. Entonces, estos se reunieron, y después de eso fue que se estableció el 25 de diciembre como parte de la Navidad. Entonces, sí tiene su origen en el imperio greco-romano de los primeros siglos. Pero lo importante no es cuándo, sino quién nació. Eso es lo importante. Además de eso, tenemos que ver algo positivo de la Navidad. Se fija de que hay personas que en todo el año no se han visto, no han tenido la oportunidad de tener una reunión familiar, por diferentes razones, hasta puede ser por pleitos, ¿verdad? Que hay pleitos entre la familia también. Entonces, pareciera que el 25 de septiembre, quizás por el mismo espíritu, por la misma situación que hay, se reúnen todos los familiares. Y algunos se piden perdón, otros siguen enojados por otro año más, pero otros no, ¿verdad? Entonces, debemos de entender que fue necesario que el Hijo de Dios naciera. Y eso es la Navidad, el nacimiento de Jesús, como Dios hombre, que vino para salvarnos de nuestro pecado. Entonces, el nacimiento sí es importante. En latín se pronunciaba nativitas. Y estas nativitas, por eso es que ustedes ven que hay procesiones a veces. Esta era una adoración, sí, era una adoración a un dios pagano, de los romanos. Pero este dios pagano de los romanos pronunciaba buenas nuevas para el pueblo. Entonces, lo que hicieron los romanos en esa época fue adoptar, tal vez no toda la iglesia cristiana cayó en ese juego, pero lo que hicieron fue adoptar este tiempo como parte del imperio romano, ¿verdad? Entonces, la Navidad trae buenas nuevas para nosotros también, para los afligidos, para los que caminan sin esperanza, para los menesterosos, para los enfermos. Trae libertad a los que están encarcelados, y al pecador trae esperanza de perdón de sus pecados. Al menos eso es lo que dice el capítulo 61 de Isaías, ¿verdad? En versos 1 al 4 usted puede ver qué es la Navidad. Cristo vino. Y eso fue lo único que Juan el Bautista tuvo que escuchar cuando mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús qué había de venir. ¿Y qué fue lo que Jesús les dice? Vayan a Juan y díganle que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los muertos son resucitados. ¿Qué? Además de eso, el Evangelio predicaba a los pobres. Con eso le bastó a Juan. Llegaron los amigos de Juan o los discípulos de Juan y le dijeron: esto es lo que dice el Señor. Y él dijo: me basta. De la hora de mi muerte llegado, voy a morir. Y qué bueno que yo sé que este es el Salvador del mundo. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor vino a hacer. Ahora, fíjense bien: el ángel, hay un ángel primero que se presenta a los pastores, ¿verdad? ¿Por qué se presenta solo un ángel? Hermanos, como seres espirituales y como seres humanos que somos nosotros, si todos los ángeles se hubieran presentado de una delante de los pastores, hubieran muerto los pastores. Por eso es que primero se presenta el ángel y tuvo que fortalecer a los pastores blancos para que no murieran, sino que él tiene que fortalecerlo. Y cuando ya los pastores están fortalecidos, se presenta una multitud de ángeles cantando un himno a Jesús por el nacimiento de Jesús. Entonces Lucas quiere registrar lo que pasó. Dice que una gran luz se presentó con este ángel. Y los pastores, me imagino yo, que estaban en shock. No hallaban qué hacer, sentían mucho miedo por lo que estaban viendo. Y en ese momento dice que el ángel los llamó a la fortaleza y les fortaleció. Mientras él fortalecía, la multitud de ángeles vino a los pastores para darles a entender lo que estaba pasando. Veamos en el verso 8 al 10. Había pastores en la misma región, dice, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores se reunían en un solo lugar. Y eran en cuevas, sobre todo, para guardarse del frío de la noche, o el calor del día, pero sobre todo el frío de la noche. El viento era matador en Palestina en este tiempo. Entonces dice que se reunían en un solo lugar y hacían turnos, para no depelarse todos, hacían turnos o tomaban turnos para poder hacer eso. Parece que era temprano, no era muy noche, porque estaban todos los pastores juntos en ese momento. Y fue en ese contexto que prácticamente el ángel se aparece con buena noticia. Veamos el verso 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Me quiero detener un poco en el verso 9. Ustedes ven que las pinturas y las cosas que hacen hoy los pintores, pues desde la Edad Media hacían pinturas acerca de los ángeles, y ven y presentan a los ángeles con una gran luz que los rodea. Pero esa es una, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Una degeneración de la visión que están teniendo los pastores aquí. ¿Por qué? Porque no dice que los ángeles traían un gran resplandor, sino que dice que un resplandor de quién. Vean el verso 9. Dice: y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Entonces era la gloria de Dios la que los rodeó. Los ángeles no tienen esa gloria. Es la gloria de Dios la que descendió con los ángeles y rodeó a los pastores. Entonces era el mismo Dios fortaleciendo. Luego dice: y tuvieron gran temor. Lucas demuestra que se sintieron amedrentados, se sintieron afligidos, se sintieron preocupados, y me imagino yo que hasta debilitados por lo que estaban presenciando. Pensemos un momento en nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros vemos a un ser espiritual con nuestros ojos naturales? ¿Qué pasaría? Yo creo que Yo no sé usted, pero yo creo que me moriría de susto. Era un ser espiritual que se presenta delante de mí, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender la reacción de los pastores. Si vemos en el Antiguo Testamento, tenemos a José, tenemos a Daniel, que Daniel pasó enfermo una semana después de haber tenido el encuentro con un ángel en la ribera del río, enfermo. Y esto que el ángel lo tocó y es el ángel de Jehová que lo toque y le da fuerza para que se pueda incorporar y darle la profecía que le estaba dando. Luego vemos también a Juan en el Nuevo Testamento, que lo mismo le sucede en la isla de Pablo. Y así nos debemos de ponernos en los zapatos de ellos. Los pastores estaban asustados, pero asustadísimos de ver esa visión que estaban recibiendo en ese momento. Y ahí podemos ver también el cuidado de Dios. Dios está protegiéndolos a ellos. La pregunta es, ¿por qué se le parece a los pastores? Bueno, pues el trabajo pastoral del antiguo Israel está representando el trabajo pastoral de estos tiempos. O sea, de todo el tiempo de la iglesia, toda la era de la iglesia. Los pastores son los que cuidan el rebaño del Señor, simbolizado en las ovejas que cuidaban los pastores. Pero ¿qué hacía un pastor en ese entonces? Ese pastor prácticamente, si un oso, si un lobo, si un león, fuera lo que fuera el animal que venía para comerse a su rebaño, ese pastor entregaba su vida por el rebaño y peleaba con el animal feroz que venía. Ahora, todo eso era un tipo de lo que vendría a ser el ministerio pastoral en la era cristiana. Hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los pastores? Pues tenemos, además de anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús, nuestra responsabilidad es proteger a la iglesia de los lobos, proteger a la iglesia de aquellos que andan predicando un falso evangelio, de aquellos que andan llevando un evangelio adulterado. Nuestro trabajo como pastores es enseñar la verdad para que tengan armas los hermanos para pelear contra el enemigo, pero sobre todo para pelear contra los falsos maestros. Entonces ese trabajo, por eso es que nosotros podemos ver que los ángeles se les presentan a los pastores. No fueron a los políticos de la época, no fueron a los religiosos de la época. Recuérdense que los religiosos de la época eran doctores de la ley, eran gente súper capacitada. Sin embargo, fueron a los pastores, que era gente humilde y muchas veces detestado por el mismo pueblo, por el trabajo que ellos hacían. Un trabajo sin importancia, según muchos de los de la región. Sin embargo, a ellos se les anuncia el camino del Señor. ¿Para qué? Lo primero que hacen ellos cuando se desaparecen los ángeles, se desaparece el ángel, es ir a donde está el niño, para presenciar con sus ojos lo que estaba pasando en ese momento. Y el ángel les da señal de lo que van a encontrar. Van a encontrar a un niño envuelto en pañales, en un pesebre. Así que, hermanos, no temáis, les dicen ellos, ¿verdad? Veamos el verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Ahora, ¿qué es la gran comisión? La gran comisión que el Señor nos da también dice que son nuevas de gran gozo. Nosotros, y eso ya va para todos los cristianos, todos los hermanos, desde los niños hasta la persona de más edad de la iglesia, tienen una responsabilidad, y es llevar las nuevas de gran gozo a las personas, llevar el evangelio de salvación. Entonces dice: aquí os doy nueva de gran gozo, porque he aquí, doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice bien, ¿quiénes son los responsables por anunciar esas nuevas de gran gozo? Las nuevas de gran gozo, que son responsabilidad de los pastores anunciar al pueblo. Pero estas son las nuevas de gran gozo, verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de un Salvador que es Cristo el Señor. Nosotros como cristianos no llevamos nuevas de gran gozo en nuestras ideas humanas o en nuevas filosofías huecas, como dice Pablo. Las nuevas de gran gozo que nosotros llevamos es que ha nacido el Salvador, que ha crecido entre los hombres, que ha muerto como hombre, ha resucitado en gloria y viene pronto por su iglesia. Esas son las nuevas de gran gozo que nosotros debemos de llevar. Dios se hizo hombre. Esas son las nuevas de gran gozo que tenemos que presentar. ¿Por qué Él se ha entregado por nuestro pecado? Dios se identificó con nosotros, y esta es una buena noticia. Dios se identificó con nosotros. El apóstol Pablo, en el capítulo 2, versos 5 y 6 de Filipenses, dice que Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que ha de aferrarse, sino que se despojó. La idea en el griego original ahí dice se vació, es como desocupar un saco de frijol, un saco de maíz o un saco de harina, desocupar. Pues Dios se despojó de su gloria para descender como un hombre humano, como un ser humano. Y lo peor del caso, a tal grado que la humildad que lo caracterizó a él en toda su vida, hermanos, no se halló donde el Señor o María pudiera dar a luz. Los mesones era normal que estaban cerrados o llenos todos, porque el censo había traído gente de todos lados ahí a la ciudad. Entonces parece que José y María llegaron un poco tarde y no encontraron ni un mesón abierto y nadie les dio lugar. La idea que viene a nuestra mente cuando pensamos en un pesebre, que Jesús nació en un pesebre, en palabras más contemporáneas, en un corral de ganado, eso es lo que nosotros pensamos por él. Pero en realidad, en las afueras de Jerusalén y de las ciudades más importantes de Israel, había cuevas grandes donde los pastores metían a su ganado, a su oveja especialmente. Se da cuenta que en los nacimientos, sobre todo católicos romanos, hay burros, hay ovejas, hay vacas, hay de todo en eso. Pero eso es una degeneración de la realidad. Cristo no nació entre ganado y estiércol. Él nació en un lugar donde fue a las afueras de Belén, en una cueva, que sí guardaban los animales ahí, pero los animales no pasaban ahí todo el tiempo. Era esporádicamente, cuando el clima era muy fuerte, muy feo, o algún rebaño que había llegado a la ciudad y no tenía un establo donde guardar a los animales. Entonces Jesús no nació en un establo como los que hoy conocemos. Nació en un lugar, pues en una cueva a las afueras de Belén. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto, hermano? Que Dios se hizo hombre. La salvación es un regalo de este Dios, lleno de gracia y de bondad. Él nos ha dado su salvación. Por eso se habla de la buena voluntad de Dios. Eso es lo que el ángel le dice, la buena voluntad de Dios que el Hijo naciera. Dios nació para restaurar las relaciones. ¿Cuáles relaciones son las que estamos hablando? Hay cuatro inferencias en esto, en la relación. La primera es nuestra relación con la divinidad, nuestra relación con Dios. Esa es la principal que vino a restaurar. El hombre, después de que Adán pecó, rompió toda relación con Dios. No había comunión con Dios. Por eso era necesario que el Hijo descendiera y sea nuestra propiciación, es decir, que entre Cristo, que entre el Padre y nosotros está Cristo, y a través de Cristo el Padre nos ve a nosotros. Literalmente, propiciación significa tapar algo. Entonces, Cristo nos tapa a nosotros, cubre nuestro pecado, y por eso es que el Padre ve la santidad de Cristo en nosotros. Hay una restauración, ¿verdad? Dios nos ha, Cristo ha restaurado nuestra relación con Dios. Segundo, la relación con el prójimo. La ley se resume en esto: amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Pero esto ninguno de Israel lo pudo hacer, porque la ley nadie puede cumplir la perfección. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Ninguno. Por eso era necesario que el Hijo se hiciera hombre y naciera como hombre, viviera como hombre, muriera como hombre, resucitar en gloria. Era necesario. ¿Por qué? Porque de esta manera también restauraba nuestra relación con el prójimo. Ahora nosotros, con el amor de Cristo, el amor de Dios está en nosotros, nosotros podemos amar a los demás. Y aún así nos cuesta, ¿verdad, hermanos? Seamos honestos, ¿verdad que cuesta amar a los demás, especialmente a los que nos ofenden? Y nosotros tenemos esa debilidad de amar a los que nos ofenden. Tal vez al que nos hace bien lo podemos amar, pero al que nos ofende, difícilmente lo podemos amar. Pero esa relación vino a restaurar el Señor. El amor y servicio cristiano es el que nosotros servimos a los demás. ¿Por qué? Por amor es que servimos a los demás, no porque queramos hacerlo. Tercero, la relación con la creación. Hoy se habla mucho del medio ambiente, ¿verdad? Hasta un taxa de hoy, medio ambiente acá en Canadá, un impuesto que nos impuso el primer ministro para cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Se habla mucho del medio ambiente, especialmente en las comunidades progresivas, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, ¿cuidamos el medio ambiente nosotros? No. Los que promueven cuidar el medio ambiente son los que más lo destruyen. ¿Se imagina usted la mansión de Trudeau? ¿Cuántos niños, cuántos miles de dólares no gastará al año solo en electricidad? O de los parlamentarios, los carros que tienen, todos son B8, ¿cuánto gas están quemando a diario? Entonces es una doble moral la que vive la gente, ¿sí? Pero sí, nosotros como mayordomos de la creación hemos de cuidar de él. Y Dios vino a restaurar esa relación con la creación y la relación con nosotros mismos. ¿Sabe que el peor enemigo del hombre es el hombre mismo? Nosotros somos el peor enemigo de nosotros mismos. Entonces todo eso dificulta, pero Cristo vino a restaurar todas estas cosas. En esta gracia podemos decir con certeza que Dios nos ha visitado para restaurar nuestra relación consigo mismo, con nosotros mismos, con la creación y con el prójimo. Así que debemos de hacerlo, hermano. Es un gran acontecimiento. Mire bien, a los pastores se les da la gran nueva: os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la primera buena nueva, es esta: os ha nacido hoy un Salvador. Porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, era necesario un Salvador. Y esa es la razón de la Navidad. Si no hay Navidad, no hay nacimiento. Y si no hay nacimiento, no hay Redentor. Y si no hay Redentor, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de la ciudadanía del cielo y hundidos en nuestra depravación. Entonces era necesario el Salvador. Segundo, la buena nueva. La segunda buena nueva son los nombres de Cristo. Fíjense bien, los nombres de Cristo, los principales que encontramos, especialmente en Mateo, son Jesús y Emmanuel. Jesús significa salvación o Salvador, eso es lo que significa el nombre Jesús. También tenemos el nombre Christus, que significa también Cristo, el ungido, el que vino para ser nuestro Salvador. El otro nombre que encontramos es Kurios, que también es Señor. El Jesús es nuestro Señor, además de ser nuestro Salvador, es nuestro Señor en esta vida y en la venidera. Pero hay otro nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Un nombre súper importante. ¿Por qué? Porque mientras Jesús estuvo en esta tierra, era Dios desde el cielo con nosotros. Pero después que Cristo se fue al cielo, el Padre y el Hijo nos enviaron al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con nosotros, dice Mateo, capítulo 28, verso 20, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Espíritu Santo nos acompaña en toda la etapa de nuestra vida hasta el día de Jesucristo, que será el día final. Ese es su último trabajo ministerial del Espíritu: entregar al Padre, entregar al Hijo una iglesia pura, y luego el Hijo entrega al Padre a la novia, para que el Padre celebre ese gran acontecimiento, las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos del Cristo, hablamos del Señor. Y si hablamos del Señor, hablamos del Mesías que habría de venir. Este es el único lugar donde el Cristo y el Mesías, o Señor, se mencionan en las Escrituras así explícitamente en forma de oración. No hay otro lugar en la Biblia donde se juntan la palabra Cristo y la palabra Señor al mismo tiempo. Así que, hermanos, otro acontecimiento muy importante es el nacimiento virginal. Y anoche estuvimos hablando un poquito acerca de eso, un nacimiento virginal donde María fue investida, fue envuelta, fue arropada por el Espíritu Santo. Y el niño que nació, pues era obra del Espíritu Santo. No hubo relación naturales para que ese niño naciera. Entonces su parte humana la recibió de María, y por supuesto, ¿verdad?, era Dios con nosotros. Entonces el Espíritu Santo fue el que vino sobre María. Ahora vemos la adoración. Hay una adoración, una triple adoración aquí. Tenemos la adoración del ángel, tenemos la adoración de los ángeles, y luego tenemos la adoración de los pastores. Todo está conectado en un solo evento, en un solo hecho: rendirle gloria al niño que había nacido. Era Dios con nosotros, hermanos. Vean los versos 11 y 12 del pasaje que estamos leyendo. Entonces, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto será el viral señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y el verso 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de la hueste celestial que alababan a Dios y decía: fíjense bien, este es el himno que cantan los ángeles: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Quiero detenerme un momento. La paz y la buena voluntad solamente puede venir de Dios. Una persona que no tiene a Cristo en el corazón no tiene ni buena voluntad ni tiene paz en su corazón. La paz y la buena voluntad vienen de Cristo, porque Cristo mora en nosotros. Y conforme nosotros nos vamos adentrando en la fe, en el Evangelio, esa paz se va volviendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, a tal grado que llegamos al punto de lo que dice Pablo en Filipenses 4:7, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Nosotros no podemos comprender, en nuestra humanidad no podemos comprender la paz del Señor. Si nosotros somos un hombre natural, no podemos comprender la paz de Dios. La paz de Dios y la buena voluntad de Dios solamente se reciben el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro método para que el Padre nos dé su paz y su bendición, sino teniendo al Señor en nuestros corazones. Por eso dice: gloria a Dios en las alturas, es decir, en el tercer cielo, en el trono de Dios, gloria sea dada al Padre que está sentado en el cielo. ¿Por qué? Porque hay una razón. Y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? porque los hombres son los que han sido beneficiados. Los hijos de Dios, los que Dios ha escogido para salvación, han sido beneficiados por la obra del Calvario, iniciada en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, este acto de adoración se parece mucho a la visión de Isaías en el capítulo 6, lo que les decía antes: Santo, 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 sea el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Ese es el canto de los querubines que estaban en el trono de Dios adorando. Y a este canto en el nacimiento de Jesús se le unen los serafines, los ángeles, los querubines y todas las huestes celestiales se unen en este canto. Los ángeles que descendieron donde estaban los pastores inician el canto, pero en el cielo, en ese momento, estaba una adoración sublime delante del trono de Dios, donde todos glorificaban a Dios por el hecho de que Dios les había visitado a su hijo. Y hermanos, para ir terminando, fíjense bien en esto. Nosotros tenemos una gran bendición. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos una gran bendición. Que Dios por nosotros descendió del cielo. Este beneficio, esta gracia, esta bondad no la tiene ningún ser espiritual, ni los ángeles que están en el cielo, ni los demonios que cayeron del cielo, tienen esta gracia, porque ninguno de los espíritus que cayeron van a ser restaurados, ninguno de ellos va a ser restaurado. Los únicos que vamos a ser restaurados somos nosotros, los hijos de Dios. Es la gran bendición que tenemos en el nacimiento de Jesús, porque en Él, ahora nosotros tenemos entrada al Padre desde nuestro, desde la tierra hasta su trono, ¿verdad? Para terminar con esto, nosotros podemos ver a los ángeles adorando al niño, adorando la adoración, perdón, presentando la adoración por el nacimiento. Tenemos a la multitud de ángeles haciendo esto también. Y luego tenemos a los pastores. Ellos llegan hasta donde está María y José y el niño. Y ellos también le rinden la adoración al niño. Pero cuentan la visión que ellos han tenido. ¿Y qué dice el verso 20? María guardaba en su corazón todo lo que decían estos ángeles. ¿Esto qué significa, hermano? Que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Guardemos la palabra del Señor en nuestros corazones. Así como María guardaba la palabra en su corazón, nosotros tenemos el llamado a guardar esa palabra. ¿Por qué? Porque nosotros también somos hijos de Dios. Termino con estas frases o con esta parte. Primero, este es el Evangelio, hermano. Creemos que Dios vino al mundo, nació de mujer y según la ley, pero sin pecado. Este es el Evangelio. Las preguntas son claras y no son simples preguntas retóricas, sino que son preguntas que deben hacerse a ustedes, cada uno de nosotros. Creemos en Cristo como Salvador. Entendemos lo que Dios ha hecho para nuestra salvación. Jesús no fue un fanático ni un revolucionario. Jesús es, porque es un tiempo continuo presente. Jesús es el Dios Todopoderoso que descendió al cielo para perdonar nuestro pecado. Así que si usted no tiene una relación con Jesús, este es el día para que la tenga. Él dio su vida por nosotros. Si nosotros queremos disfrutar la paz, si nosotros queremos disfrutar de la buena aventuranza de nuestro Señor, el Señor tiene que nacer en nuestros corazones. Para Él, no solamente confesándole como nuestro Señor, nuestra manera. Desafortunadamente me gustaría decirle que hay otra manera, pero hay una sola manera para ir al Padre, y es a través del Hijo. No hay otra manera. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que Él sea nuestra fortaleza.